Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Me alegra verles. Quiero comenzar mencionando como mañana es Día de los Veteranos. Si usted es veterano o está sirviendo en las Fuerzas Armadas ahora mismo, por favor pónganse de pie. Amén. Gracias por su servicio, por nuestro país y por nosotros. Es increíble pensar que estamos aquí y si no fuera por tantos hombres y mujeres que han servido de esa manera, no tendríamos la libertad de hacer esto. Quiero darle también las gracias a nuestros ancianos. Estoy tan agradecido por su liderazgo. Sí, pueden aplaudir también. Las últimas 15 semanas han sido increíbles. Si no fuera por estas clases, no sería expuesto nuestro pecado. Y si no pasara eso, no cambiaríamos. Esa es la realidad. Y algunos de estos son enseñanzas difíciles, incómodas. Tuvimos tiempo durante los servicios de mitad de semana para hacer preguntas y estoy agradecido por eso también. Ciertamente me ha ayudado a mí mucho las últimas 15 semanas. Le estaba diciendo a Steve el viernes, hermano, ojalá siguiéramos haciendo la serie, pero les damos gracias por preparar todas esas clases. Quiero que abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 7. Como pueden ver, el título de la lección hoy es Viviendo en Verdadero Arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7. Cuando Jesús comenzó su ministerio, pueden ver en Marcos 1:15 dice que su mensaje era arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Las primeras palabras de la boca de Jesús en su mensaje era arrepiéntanse. Lo vemos aún antes de que Jesús viniera, cuando Juan el Bautista estaba predicando, preparando el camino para Jesús, le estaba diciendo a la gente arrepiéntanse. Vemos a Pedro en Hechos capítulo 2 y qué le dice al pueblo, arrepiéntanse cuando comienza la iglesia. Entonces, arrepentimiento, esa palabra no es una mala palabra, es una gran palabra, es un regalo de Dios, nos da la oportunidad de cambiar, de ser diferentes. Significa que no te tienes que quedar en el lugar donde estás, significa que puedes cambiar. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me da esperanza, porque si Jesús y sus hombres están diciendo arrepiéntense, eso significa que podemos hacerlo. Como dije, hemos sido expuestos en muchas áreas por estas lecciones. El arrepentimiento no ocurre hasta que enfrentamos nuestro pecado o alguien lo confronta por nosotros. Y mi pregunta es, ¿dónde está su fe esta mañana? ¿Está lenta o es rápida? ¿O están listos para cambiar? ¿Están listos para tomar el campo de batalla? El arrepentimiento, la palabra bíblica en griego es metanoia. Meta significa cambio, como en metamorfosis significa cambio. Y noia es nuestra mente o la manera en que pensamos. O sea, la palabra paranoia, por ejemplo, usa esa palabra, o sea, es algo que está en la mente, o sea que metanoia, la palabra arrepentimiento que usamos, significa un cambio de mente, es como 180 grados, es un cambio completo. Cuando yo me crié, tengo dos hermanas y yo era un niñito y mi hermanita pequeña no comía mucho y comía solamente un poquitito y no le gustaba la mayoría de las cosas y yo no sé por qué ella era así, pero a mí me gustaban el repollo, un tipo de repollo, es lo que le está hablando. Y se les di trátalos, son maravillosos. Y ella los trató y no le gustaron. Pero estábamos comiendo helado y a mi hermana nunca había probado el helado. Y ella decía, no lo quiero. Después de minutos de tratarlo, lo probó. Y desde ese día, cada vez que ve helado, se lo come. Esto es un gran ejemplo de arrepentimiento. Su mente completamente cambió, 180 grados. No, no quiero helado, no, no me gusta. Ahora, esto es delicioso, me encanta, no puedo esperar. Y así tenemos que hacer con el pecado. No estamos hablando solamente de los pecados grandes, sino las cosas que decimos, ah, eso no es gran cosa. Ah, solamente orgullo. Yo siempre voy a luchar con eso. Siempre voy a ser orgulloso. No, tenemos que hacer un cambio de 180 grados. Tenemos que cambiar de amar nuestro pecado a detestarlo. Así que aquí en 2 Corintios 7, comenzando con el verso 10. 2 Corintios 7, 10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que en 2 Corintios aquí, Pablo había escrito una carta, 1 Corintios a la iglesia, y en esa carta dijo unas cosas bien difíciles, y Pablo les está diciendo, miren lo que pasó cuando yo expuse su pecado y lo discutimos. Dice que trajo arrepentimiento, que trae salvación, y aquí vemos el fruto de la tristeza que viene de Dios, el fruto del arrepentimiento. Muchas palabras aquí, quiero que hablemos de varias de ellas. Una de ellas es la indignación. No podemos decir esa palabra suavemente, es como, ¡qué indignado! Cuando Natán le habló al rey David de cometer adulterio con Betsabé y de haber matado a su esposo, y hizo un relato de una abeja, y David dijo, ¡este hombre debe morir! David estaba indignado. Ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y les pregunto, ¿cuál fue la última vez que ustedes se sintieron indignados por su pecado? Decir, esto tiene que cambiar, ya no voy a hacer esto nunca más. Porque tú odias ese pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? Si la última vez fue justo antes de hacerte cristiano, tienes mucho más que cambiar. Otra palabra que usa es alarma o temor, o sea que tienes temor de lo que acaba de ser expuesto de tu corazón y de tu carácter o del pecado en el cual estás viviendo. Para ser honesto, algunas de estas clases me asustan. Una de las primeras clases hablando simplemente de un resumen de lo que íbamos a estar discutiendo, como el mundo es una influencia sobre nosotros, y yo creo que, porque hay tanto de lo que yo pienso que yo creo que viene del mundo. Y yo digo, ¿qué más no sé? ¿Qué más no he visto? ¿Qué más está pasando en mi vida? ¿Qué más creo que es bíblico, pero en realidad no lo es? Me asustó pensar en todo eso. Hablando del papel de los hombres y de los esposos, me asustó porque yo no estaba haciendo algunas de esas cosas, yo no lo estaba haciendo. Sentía esa alarma, ese temor, estaba listo para cambiar. Otra palabra que usa es preocupación. Algunas traducciones dicen celo. Es cuando tu mente está agitada. Es la ferocidad de la indignación. Es diciendo, no importa lo que pase, esto va a cambiar. Yo voy a ser diferente. Yo voy a arrepentirme. No importa cuán difícil sea, no importa cuán incómodo esté, no importa lo que tengo que sacrificar, esto va a cambiar hoy. Cuando yo corría competitivamente, mi traducción era antes de cada carrera. Yo corría la pista o lo que fuera, llegaba horas antes y corría esa pista y mientras estaba corriendo, visualizaba lo que iba a pasar, visualizaba las curvas, visualizaba caída, visualizaba que me pasaran, visualizaba que me dolieran las piernas, que mi corazón me doliera. visualizaba el dolor, visualizaba cosas terribles, desmayándome en la meta, antes de llegar a la meta. Y después me decía, yo voy a ganar esta carrera. Yo le voy a ganar a cada persona en esta carrera, porque tengo la determinación de que si me caigo me voy a levantar, que si mis pulmones se están quemando voy a seguir adelante, que cuando mi cuerpo dice no, voy a decir tú lo vas a hacer y lo vas a hacer ahora. Así tenemos que hacer con respecto al cambio, con respecto al arrepentimiento. Yo espero que en estas clases han visualizado y han orado acerca de lo que tienen que hacer para cambiar. Si no lo han hecho, tomen tiempo para preparar sus mentes para lo que van a tener que hacer para arrepentirse. Si es la impureza, ¿qué significa eso? Si es orgullo, ¿qué significa eso? Si es que no estás siendo el líder espiritual de tu familia como hombre, ¿qué significa cambiar eso? Visualícenlo, preparen su mente y digan, no importa lo que ocurra, yo voy a cambiar esto, yo voy a ser diferente. Eso es lo que vemos en la Biblia. Eso es el significado del arrepentimiento. Y quiero que miremos a Juan el Bautista aquí. Miren en Lucas capítulo 3. Juan el Bautista era un tipo duro. Vivía en el desierto, comía insectos y miel. Y él no se aguantó nada cuando predicó. Lucas capítulo 3, comenzando en el verso 7. Juan le dijo a los que acudían a él para que los bautizara, ¡cámara de víboras! Les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Y Juan contestó, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Y unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. Juan predicó. Yo no sé si ustedes, si yo estuviera en el desierto y vinieran las multitudes para escucharme predicar, yo estaría muy contento, bienvenido, ¿no? Pero él lo llamó camada de víboras, porque él sabía lo que estaban pensando. Y se lo menciono desde el principio. No empiecen a pensar siquiera que tienes a Abraham como padre si no estás produciendo fruto. Porque ellos sabían que eso es lo que les daba comunidad, un falso sentido de seguridad. Abraham es nuestro padre, somos israelitas, estamos bien. Y él le dice, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿A quién le importa? No cambia nada. Y la pregunta es, ¿cuál es tu sentido de seguridad? Ah, bueno, pues yo he sido discípulo por 20 años. ¿A quién le importa? Si no estás arrepintiéndote, no importa. Bueno, yo me crié yendo a la iglesia toda mi vida, desde el nacimiento. ¿A quién le importa? No es gran cosa. Eso no cambia nada. Bueno, yo no he perdido un día de leer mi Biblia y orar. Si no te estás arrepintiendo, si no estás produciendo el fruto del arrepentimiento, no hay punto ni siquiera en esto. Quiten los falsos sentidos de seguridad. Yo no sé qué piensan ustedes del día del juicio. Pero Dios no te va a estar ahí con Dios, va a decir, Dios. Pero los ancianos enseñaron estas clases y yo tomé notas, no te acuerdas. Pero Dios te va a decir, ¿qué cambiaste? ¿Hizo diferencia eso en tu vida? ¿Dónde está el cambio? Quitemos los falsos sentidos de seguridad. Muchos de nosotros no diríamos esas cosas. Pero su vida lo demuestra. No estás cambiando, te estás quedando igual. Hay un dicho que dice que el conocimiento es poder, pero la corrección es el conocimiento aplicado es poder. A mí no me importa lo que tú sabes, me importa lo que haces con lo que sabes. Hablando por mí mismo, a mí me paga la iglesia, yo soy empleado de la iglesia, pero eso no cambia nada si yo no me estoy arrepintiendo también. El hacha ya está a la raíz de los árboles, si no estamos produciendo fruto, vamos a ser cortados. Noten que no es algo del pasado, bueno, si ya se arrepintieron, está hablando de mantenerse, viviendo en arrepentimiento, siendo activo hoy, no el pasado solamente. Así que quitemos los falsos sentidos de seguridad. Todos sabemos lo que requiere el arrepentimiento. Juan el Bautista estaba aquí y él estaba diciendo, hey, esto no es tan complicado. Si tienes comida adicional, dáselo a la gente que no tiene. Si estás robando, deja de robar. Es simple. Deja de hacerlo. Así de simple. ¿Qué evita que seas el esposo y el líder que Dios te ha llamado a ser? ¿Qué te detiene de ser así? ¿Cuál es tu falso sentido de seguridad? ¿Qué te detiene de cambiar? ¿Qué impide que tengas indignación acerca de tu pecado? Que digas, esto va a cambiar hoy. Si estás ahí pensando, ¿Él me está hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti. Es tiempo de que seas diferente. Hay un relato de un hombre que su amigo averiguó que le estaba robando en su empleo y le preguntó, ¿tú estás robando a tu jefe? Y le dijo, sí, he estado robando. ¿Cuánto has robado? En verdad, no sé. ¿Como $1,000? Sí, algo así. Y el tipo le dijo, tengo una idea. Esto es lo que vamos a hacer. Por este próximo año, no robes más de $1,000. Y el año que viene, no robes más de 500. Y el próximo año, y seguimos haciendo así. Y si tu jefe te atrapa, dile, estoy trabajando en eso. Nos reímos porque es ridículo el ejemplo. Si estás robando y te atrapan, si te has dado cuenta que no tienes liderazgo en tu familia, en tu matrimonio, tienes que comenzar, reímos del ejemplo de que yo voy a hacer un poquito menos, un poquito menos. Así pensamos, así actuamos. Pero tiene que ser un cambio de 180 grados, no puede ser 90. Estoy haciendo un poquito mejor. Solo deja de hacerlo y comienza a hacer lo que debes hacer. Juan el Bautista le estaba diciendo, no se crean que porque son hijos de Abraham. Y Jesús les habla de lo mismo también en Juan 8, del 31 al 35, de ellos, si se aferran a mis enseñanzas, entonces son verdaderamente mis discípulos, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y él les dice, ellos le dicen, ¿de qué tú estás hablando? Nosotros somos descendientes de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le dijo, si ustedes pecan, son esclavos del pecado. En Gálatas 5:24 dice que aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Así que el arrepentimiento no es esta cosa fácil, emocional. No, es algo difícil, es algo incómodo. Pero está bien. Eso no significa, bueno, eso suena muy difícil, así que no lo puedo hacer. Simplemente decídanse que van a cambiar. El arrepentimiento es una decisión que quieres libertad más que lo que quieres la esclavitud. Deja de ser una esclavitud, deja de pensar que eres libre cuando no te estás arrepentimiento, porque no estás libre, eres un esclavo. En mi caso, algunas de estas clases, ciertamente vi mi falta de liderazgo con mi esposa, de llegar a la casa cansado, fuera todo el día caminando, y quería llegar a casa y hacer nada, sentarme en el sofá o en la computadora, ver televisión y descansar, ¡ay, qué bien! Y muchas veces mi esposa está haciendo todas estas otras cosas, cocinando y limpiando, Y en mi mente yo decía, yo merezco este descanso. Y cuando hablaron de nuestro papel como esposo, como líder, yo dije, wow, yo tengo que cambiar esto. No estoy siendo buen ejemplo, no estoy siendo líder. Mi esposa me está mirando pensando, yo me gustaría que le hiciera algo. Y empecé a decir, si mi esposa está despierta, yo me voy a despertar. Si ella está limpiando, yo la voy a ayudar o voy a hacer algo. Yo voy a ser el más duro que trabaja en mi casa. Y eso fue lo que yo decidí hacer. Estaba siendo un mal esposo, estaba siendo perezoso, así que lo cambié, me arrepentí. Hace 6 meses, mi mentalidad, esta es mi casa. Aquí yo merezco tener tiempo para mí y simplemente relajarme. Y ahora pienso, no, en mi casa es donde más, es donde comienza mi trabajo. Cuando estoy con mi esposa. Y así debe ser mi manera de pensar. Así que quiero hablar de varias de las clases. Yo sé que tuvimos el resumen de 45 minutos. Así que les voy a dar un resumen del resumen. Hablamos de la pureza y la modestia. ¿Qué está pasando con eso? Hablamos del matrimonio, el papel de los hombres y las mujeres, del materialismo, del dinero, de criar hijos, de quién es salvo, de la diversidad. Estos fueron algunos de los temas que me llamaron más la atención. Pero ¿por qué escogieron los ancianos estos temas? ¿Por qué escogieron estos? ¿Por qué el papel de los hombres y de las mujeres? ¿Por qué el matrimonio? Es porque es lo que ven en la iglesia, es lo que ven en nosotros. Una falta de lo que la Biblia enseña en nuestra vida, y por eso lo enseña, y por eso por las últimas 15 semanas es, esto es lo que vemos, gente, en sus vidas. Este no es el caso. Pero las puertas de los ancianos deben estar gastándose porque le están pidiendo ayuda. Viste mi vida, ¿cómo puedo cambiar esto? Ayúdenme. Les debemos estar llamando, pero eso no es lo que está pasando. Estamos diciendo, ah, Abraham es mi padre. Yo soy cristiano. Abraham es mi padre. Estoy bien. Tenemos que estar buscando ayuda. Rogando, pidiendo enseñanza. ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser mejor esposa? ¿Cómo puedo trabajar más duro? ¿Cómo puedo cambiar estas cosas? ¿Cómo puedo ser puro? Necesitamos tener ese arrepentimiento, esa alarma, ese temor, esa preocupación, esa indignación. Hemos tenido meses de clases. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Dejen de hacer excusas y hagan un cambio hoy. Yo quiero ser un hombre que soy más rápido para cambiar que para hacer excusas. Lo primero que viene a la mente, que no sea una excusa, sino ¿cómo puedo cambiar esto? Así debemos ser todos. Miren en Colosenses capítulo 3. Y vamos a cerrar aquí. Colosenses 3. Comenzando en el primer verso. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La respuesta a cómo arrepentirnos es mirar hacia Dios, volverse a Dios. Solo así lo vamos a hacer. Somos muy tercos, muy egoístas, muy cómodos. Pero cuando miramos a nuestro Dios y nos enfocamos en Él, y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él es, nos cambiará. Cuando nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros corazones, nuestras mentes estén enfocadas en Dios, vamos a cambiar y vamos a ser diferentes. El arrepentimiento significa que amas más a Dios que a tu pecado. si tú te encuentras dejando a Dios y buscando más el pecado, eso es un gran problema. Debería ser al revés, porque no puedes tener ambos. Es imposible. Y la pregunta es, ¿dónde has cambiado? ¿Cuán rápido te arrepientes? ¿Cómo va tu evangelismo personal? ¿Cómo van los temas que han sido cubiertos? Si tú te perdiste las clases y no las has escuchado, escúchalas en la red. Si la escuchaste y no lo has cambiado, escúchala de nuevo. Y pregúntale a los ancianos, pregúntale a aquellos a tu alrededor, ayúdame, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué frutos tienes? ¿Hay fruto en tu árbol de la vida? ¿Hay arrepentimiento? ¿Es evidente en tu vida? ¿Lo ven aquellos a tu alrededor? ¿Sabes qué? Ellos son diferentes de lo que eran antes. Tus compañeros de trabajo ven una diferencia. Tu familia ven una diferencia en ti. Tu esposa, tus amigos, tus vecinos, tu crecimiento es evidente para ellos. Pueden decir, wow, yo he visto este cambio y este cambio. Quiero darles unos consejos prácticos. Oren y ayunen para que Dios cambie su corazón. Si tú estás ahí pensando, tienes razón, no he estado cambiando. Oren y ayunen que Dios cambie su corazón. Otro consejo. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo de qué te tienes que arrepentir. Esa es una pregunta dura porque ella sabe o él sabe. Pregúntale de qué me tengo que arrepentir. Pregúntale a tus mejores amigos qué ven en tu carácter. Sé abierto, sé vulnerable. Si tienes hijos mayores, pregúntale a ellos. Si mis padres hicieran eso conmigo, eso me dejaría anonadado. Pregúntale a tus hijos qué ven. Ellos lo ven. Ellos saben lo que está pasando. Estudia el tema en tu Biblia. Si es la impureza, estúdialo. Estudia la pureza, no solo la impureza, sino la pureza. Si es el orgullo, estudia el orgullo, pero estudia también la humildad. Porque la palabra de Dios es lo que va a cambiar nuestros corazones. Esto es lo único. Yo hablándote, los ancianos hablándote, Richard hablándote, no va a cambiar nada si no lo estás estudiando en tu Biblia. El punto de hablar de esto es que piensen, que animarles a que estudien sus Biblias para que el cambio ocurra, para que su mente y su corazón se enfoquen en Dios, que de ahí es el fundamento y ahí es donde te mantienes firme. Esa es tu roca, esa es tu base. Estúdienlo en su palabra. Y cuando hacemos esto, vamos a producir frutos. Vamos a ser diferentes. Vamos a tener la tristeza que viene de Dios. Vamos a tener la indignación de nuestro pecado. Y nos vamos a arrepentir. Amén.